¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar diasderuta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Días de Ruta, un podcast sobre viajes y destinos para conocer lugares a través de la radio para viajar a distintos países en cada encuentro. Mi nombre es Facundo Rey, me acompaña Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
Hola, Facu. Bueno, un gusto estar aquí de vuelta en Días de Ruta. Hoy vamos a abordar un país muy interesante, muy grande, con mucha historia.
Vamos a arrancar allá arriba, sin dudas, en esta segunda temporada. Les comento que pueden escuchar todos los episodios de la primera temporada, están disponibles en iVoox, es una plataforma donde uno puede ir subiendo sus propios podcasts. Pueden entrar en iVoox.com, se escribe con doble O y X al final. También están disponibles en nuestro sitio web, diasderuta.com. También estamos en Apple Podcasts, el monopolio de Steve Jobs también nos dejó entrar, así que todos los episodios de la primera temporada de Días de Ruta están disponibles ahí para que los puedan escuchar como y cuando quieran. Eso es lo lindo de este formato del podcast. Les comento también que esta segunda temporada de Días de Ruta va a estar presente en radioviajera.com, es una radio online de España con todos programas, todos contenidos relacionados con el mundo de los viajes, que hemos tenido el honor de ser contactados por ellos para ser parte de su programación, así que también a partir de esta segunda temporada vamos a ser parte del equipo de Radio Viajera. ¿Querés meternos con las vías de comunicación, Manu?
Por supuesto, Facu, tienen muchas formas de contactarse con nosotros. Por supuesto, pueden encontrarnos a través de las redes sociales más importantes. En Facebook y en Instagram nos encuentran como Días de Ruta. También pueden enviarnos un correo electrónico a radio@diasderuta.com. Pueden también ingresar a nuestra web, que es www.diasderuta.com. Y también nos encuentran en Spotify. Para los fans de esta aplicación, pueden seguir nuestra playlist de Días de Ruta, donde subimos todos los temas musicales que van a ir escuchando a lo largo de todos los programas, que reflejan un poco la vida musical de cada país.
Exactamente, para el que no nos ha escuchado todavía, les comentamos que en cada programa nos metemos con un país diferente, hablamos un poco de sus curiosidades, de su historia, de aspectos culturales interesantes, y además pasamos música de ese país para irlo conociendo también a través de ese sentido. Así que todos los temas musicales que vamos pasando se suman a nuestra playlist de Spotify. Y para comenzar ya con este primer episodio de la segunda temporada de Días de Ruta, nos vamos a meter con esta sección que hemos dado en llamar Apuntes del Viajero, donde vamos a hablar un poco de todo, de un varieté, de cualquier tema relacionado con el mundo de los viajes.
Exactamente.
¿Qué nos trajiste para hoy, Manu?
Esas cosas esenciales que no le pueden faltar a ningún viajero, que es cómo conseguir vuelos baratos. Bueno, muchos ya sabrán que en esta época de internet, de tecnología, de computadoras, de smartphones, uno puede buscar vuelos a través de los buscadores, como los Googles, pero de vuelos específicos. Bueno, justamente Google, el gigante informático, también tiene su buscador de vuelos, llamado Google Flights, que hace poco ya está como una oferta más, una opción más para buscar el vuelo más barato, el más conveniente para llegar a nuestro destino. Por ejemplo, esto nos permite buscar muchas aerolíneas al mismo tiempo, con o sin escalas, sabemos que esto repercute mucho en el precio, y también buscar por fechas específicas o por meses, o buscar también los momentos en los que la demanda es menor y donde sabemos que los precios pueden ser más convenientes. Puede convenir ir con una aerolínea, por ejemplo, y volver con otra. Se puede buscar con varias escalas, una, dos, incluso tres, que suele ser mucho más barato, pero bueno, es mucho más largo el viaje. También en estos buscadores, como mencionamos por ejemplo Google Flights, pero también aparecen Skyscanner, Kayak, Momondo, eDreams y muchos otros que completan este listado, se pueden programar alertas para cuando un viaje, un tramo que nosotros especifiquemos, por ejemplo, no sé, Buenos Aires-Madrid, por decir cualquier destino, bueno, haya variaciones de precio. Entonces nos va a llegar una notificación alertando si suben, si bajan, y esto, bueno, puede ser una herramienta muy importante para decidir en qué momento comprar el pasaje o, bueno, cambiar de fecha o de destino, ¿por qué no?
Realmente muy útil esto de usar los buscadores de vuelo, te soluciona un montón de problemas, valga la redundancia, porque, bueno, si no uno tendría que ir aerolínea por aerolínea, cambiando de página, volviendo atrás. En cambio, un buscador te busca todas las aerolíneas a la vez y podés comparar en la misma página.
Exactamente. Además, por ejemplo, plataformas como Skyscanner, una de las que mencionamos, tiene una herramienta que analiza todas las tarifas y te dice cuánto tiempo antes es el mejor momento para comprar el vuelo. Esto también es muy importante porque a veces comprarlo mucho antes al vuelo no significa que sea el más barato que consigamos el mejor precio. Parecido a Skyscanner, pero exclusivo para los teléfonos celulares, recomendamos que prueben la aplicación Hopper, H-O-P-P-E-R, así, Hopper. La particularidad también es que nos indica el mejor momento para comprar nuestro vuelo. Entonces, todo el tiempo te van llegando notificaciones para el destino que establecimos previamente y nos avisa, bueno, espera un poco, ahora es el momento. Entonces, es una buena forma de ir haciendo un seguimiento de los precios. Una recomendación final, una vez que encontraron el vuelo, que buscaron, que buscaban el precio ideal y la menor cantidad de escalas, les sugerimos ingresar a la web de cada aerolínea. Siempre puede haber alguna pequeña diferencia en el precio si lo buscaron a través del buscador de vuelos o van directamente a la web de la aerolínea.
Bien, buscadores de vuelos, primera opción fundamental para conseguir vuelos baratos. ¿Qué más?
Exactamente, también para abaratar un poco el costo de nuestros viajes por avión, algo muy importante cuando buscamos por internet son las cookies o galletas en inglés, que son las cookies para los que no están muy familiarizados con este término informático. Bueno, son una especie de programas espía, digamos, que analizan el comportamiento que tenemos en internet y que incluso van creando un perfil sobre cada uno de los usuarios para ofrecernos publicidad personalizada y aprovechar a favor de las empresas las búsquedas que hacemos. Por ahí nos pasa que una vez buscamos una heladera para comprar en internet y bueno, ¿qué nos aparecen después? Publicidades de heladeras por todos lados. Lo bueno es que esto lo podemos controlar de alguna manera. Pero bueno, ¿por qué mencionamos que esto es importante para abaratar los costos? Cuando visitamos las páginas de las aerolíneas o los buscadores que mencionábamos anteriormente, las empresas ya saben por nuestro historial de búsqueda que estuvimos comparando precios para un mismo destino. Y en consecuencia, ¿qué hacen? Adaptan sus precios a las condiciones de mercado. Si ven que hay mucha demanda o que nosotros estamos interesados en viajar a un destino en particular para una fecha en particular, bueno, esto lo aprovechan y a veces hay pequeñas diferencias de precio que pueden ser de solo $5, pero otras veces esas diferencias pueden ser mucho más grandes. Lo suben lo suficiente para obtener mayor beneficio, para obtener un margen de ganancias más amplio, pero tampoco se exceden demasiado para no desalentarnos y elegir otra compañía o bueno, otro buscador web. Esto es importante que nosotros seamos conscientes. Pero bueno, decíamos que no estamos atados de pies y manos en esta con las cookies, sino que nosotros podemos controlarlo, podemos ingresar a nuestros navegadores, sea que usen el Google Chrome, el Mozilla Firefox o Internet Explorer, y van a las opciones donde pueden borrar las cookies. Lo importante es que borren las cookies todas, absolutamente todas.
Que no quede nada.
Que no quede nada, porque te pregunta qué intervalo de tiempo querés borrar. Puede ser un día, una semana, no. Borren todo.
Y déjame añadir que personalmente yo experimenté esto de borrar las cookies y me funcionó. Este mismo año buscaba un vuelo al Calafate, lo busqué algunas veces, no lo compré. Ponele que pasaron 2 o 3 semanas, lo volví a buscar en la misma web y no era el mismo precio que yo había encontrado las primeras veces. Entonces eliminé las cookies, estos datos de navegación, ¿y qué pasó? Volvió el precio que había visto la primera vez.
Mira, claro, en un momento vos pensarás, bueno, subió el precio.
Exacto. Puede pasar, pero por las dudas, borren las cookies.
Exactamente, eso o también puede buscar desde otro dispositivo.
Bien, entonces, buscadores de vuelos, eliminar las cookies. ¿Qué más se puede hacer para conseguir vuelos baratos?
Bueno, la tercera alternativa que tienen para reducir costos es buscar aeropuertos alternativos. Bueno, el mercado aerocomercial ha crecido tanto en las últimas décadas que ya varias ciudades cuentan con incluso más de un aeropuerto, llegando a algunas metrópolis a tener hasta 3 aeroestaciones, como puede ser Nueva York, París, Londres, o recientemente Buenos Aires también ha incorporado su tercer aeropuerto. Por ejemplo, en el caso de la capital argentina, hace pocos meses se convirtió en una opción volar al aeropuerto del Palomar, que anteriormente era una base aérea militar. Cabe destacar que en este tipo de aeropuertos secundarios suelen operar las aerolíneas llamadas low cost, debido a que en estos aeropuertos se cobra una tasa inferior a las empresas para que puedan operar. Esta es una de las de los condimentos para elegir un aeropuerto secundario, pero también no solamente debemos buscar aeropuertos alternativos correspondientes a una misma ciudad. Por ejemplo, en Argentina hay varios aeropuertos con conexiones internacionales, como pueden ser Córdoba, Rosario, Mendoza. También hay aeropuertos de países limítrofes, es el caso de Foz de Iguazú o Asunción, que son una buena alternativa para volar a Europa a un precio reducido. Y también desde Santiago de Chile suele haber buenos precios para hacerlo hacia Estados Unidos o hacia Asia. Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, porque cuando buscamos nosotros vuelos, queremos salir desde nuestra ciudad, obviamente por una cuestión de comodidad, porque es mucho más fácil llegar al aeropuerto. Pero quizás tenemos una conexión barata con una ciudad cercana a la que estamos, y un vuelo que sale desde esa otra ciudad puede ser mucho más conveniente en el precio.
Muy bien, entonces, buscadores de vuelos, borrar los datos de navegación, las famosas cookies, y también buscar aeropuertos secundarios o alternativos son los consejos de hoy para cómo conseguir vuelos baratos. Nosotros cerramos así la sección de apuntes del viajero y ya nos metemos en el primer corte de este programa de Días de Ruta. Vamos con un tema musical y enseguida volvemos.
Thank you.
Segundo bloque de Días de Ruta, estábamos escuchando en el corte a Lark en Ciel haciendo el tema Flowers. Lark en Ciel es una banda de rock del país del que vamos a hablar hoy en este primer episodio de la segunda temporada de Días de Ruta. Tiene más de 20 años de trayectoria y es un ícono de la música en su país y también una de las más conocidas en Occidente. ¿Y de qué país estamos hablando? De Japón, que es el país del que vamos a hablar hoy en el primer episodio de la segunda temporada. Como hacemos siempre en Días de Ruta, comenzamos con la ficha técnica para conocer los datos básicos de los países que mencionamos, para entender dónde estamos parados. La superficie de Japón es de 380.000 kilómetros cuadrados. Esto es un poco más grande que Alemania, pero más chico que Paraguay, por ejemplo. La población es de 126 millones de habitantes. Su capital es Tokio, con 13 millones de habitantes, aunque lo que se llama el área metropolitana, como puede ser el Gran Buenos Aires, 38 millones de habitantes, reúne una cantidad muy importante. La moneda de Japón es el yen. Idioma oficial no tiene. El japonés es el idioma más hablado y es el que se usa de facto, digamos, pero no se menciona en la constitución ni en ninguna ley. Países limítrofes no tiene, porque es una isla, por supuesto. El voto femenino se legalizó en 1947. Y algunos japoneses famosos que podemos mencionar, se encuentran Hayao Miyazaki, un famoso director de cine de animación, Akira Kurosawa, también director de cine, pero ya con actores más clásicos. Podemos nombrar grandes películas que ha hecho Kurosawa, como Los Siete Samuráis o Rashomon. También está Yoko Ono, un artista, fue la segunda esposa de John Lennon. Akira Toriyama, muy famoso por ser el dibujante de Dragon Ball, una historia que prácticamente todos hemos conocido. El tenista Kei Nishikori, o también el actor Ken Watanabe, que protagonizó Godzilla, trabajó también en la película El Origen de Christopher Nolan, en Batman Inicia y también en El Último Samurai. Vamos a hablar un poco de la historia de Japón. No la historia en un sentido tan amplio, porque bueno, estamos hablando de miles de años, es algo inabarcable para un programa de una hora. Sería muy pretencioso. Nos vamos a situar en el nacimiento de Japón como un país moderno. Por supuesto, vamos a hablar también muy brevemente, cualquiera que quiera ampliar estos conceptos, hay un montón de cosas para leer, para ver y para escuchar. Pero como para entender un poco cómo nació el Japón moderno a finales del siglo XIX. En ese momento Japón era un país feudal. El emperador regía como el líder supremo, pero en la práctica no tenía demasiado poder porque mandaba el shogun. El shogun era como el señor feudal más importante de todo Japón, el que tenía más tierras, el que tenía más plata, el que tenía más armas, el que tenía más hombres a su disposición. Y el que gobernaba sobre todos los otros señores feudales que por ahí controlaban una región, pero respondían al shogun que los gobernaba a todos.
Como un rey de reyes.
Algo así. Hasta 1853, Japón estaba además aislado del resto del mundo, económica y políticamente. No tenía prácticamente comercio ni tratado con ningún otro país. ¿Pero qué pasó este año? Bueno, llegaron a sus costas unos barcos de la Armada estadounidense a exigir y demandar la firma de un tratado de comercio.
Como, o sea, siempre la diplomacia estadounidense.
A cañonazos le pidieron, por favor, che, vamos a negociar un poquito. ¿Y Japón qué pasaba? Estaba tan anticuado, tan poco modernizado, que no tenía un ejército para hacerle frente a los estadounidenses que llegaban con cañones, con pólvora, con barcos blindados. Los japoneses todavía peleaban con la katana, con la espada. Entonces tuvieron que rendirse ante la evidencia de lo débil que eran en comparación con las potencias occidentales. Esta rendición produjo a su vez una revolución interna, porque justamente trastocó bastante la vía en el Japón de esa época, y tuvo la particularidad de que fue la misma clase dominante la que vio la necesidad del cambio. ¿Por qué particularidad? Porque históricamente los que impulsan las revoluciones son las clases más desfavorecidas.
Claro, los más oprimidos.
Exactamente. Acá no, fueron los que dominaban los que dijeron, che, tendríamos que cambiar para poder beneficiarnos nosotros también.
¿Y cambiar de qué manera?
Bueno, había dos bandos. Cuando llegaron los estadounidenses y los obligaron a firmar este tratado, provocaron una especie de ruptura, la grieta japonesa, entre los que querían abrirse al comercio internacional, los que querían empezar a negociar con los países occidentales, y los que querían seguir con el shogunato, con el sistema feudal que venían llevando hasta entonces por los últimos 1000 años, más o menos. Los samuráis, los famosos samuráis, estaban entre el grupo que se resistía al cambio.
Los samuráis, digamos, ¿qué serían? Los guerreros.
Exacto, ellos eran guerreros de élite. Vivían con muchos privilegios, eran parte de la clase alta, eran de los pocos que tenían derecho, por ejemplo, a portar armas, a tener un apellido propio, algo que la gente común no podía tener.
Claro, no eran simplemente soldados, sino que tenían un buen pasar dentro de la sociedad japonesa.
Exactamente. Bueno, se desató una guerra entre estos dos bandos enfrentados, duró muchísimos años, pero para el año 1867... ya el movimiento revolucionario, el que quería el cambio, ya había logrado un avance bastante decisivo y empezó a imponerse sobre el otro bando. Entonces lograron que el emperador, que técnicamente gobernaba pero no tenía poder, dictara por fin la orden de disolver el shogunato. Esto se conoció en la práctica como la restauración Meiji. Meiji era un nombre honorífico que tenía el emperador. En Japón es muy común que los emperadores, además de su nombre ceremonial, tengan un nombre honorífico. Entonces se le puso a la restauración, a este movimiento, el nombre del emperador, al que se le devolvió simbólicamente el poder. Quedaron abolidos los privilegios especiales de los samuráis, les prohibieron llevar las espadas, se le dio al resto de la población la posibilidad de tener su propio apellido y se empezó a pasar de una sociedad feudal a una economía más capitalista con mucha influencia occidental. Algo fundamental también fue que las tierras que pertenecían a los señores feudales pasaran a manos del Estado. Y otra cosa que se hizo muy simbólica fue la decisión de mudar la capital al actual Tokio. Hasta entonces, durante casi 1000 años, la capital imperial de Japón había sido Kioto. Pero claro, era una forma de mostrar que Japón entraba en una fase mucho más moderna. Se muda a una ciudad donde se empezaban a construir los primeros edificios, donde empezaban a llegar los primeros vehículos, donde vivían los extranjeros. Se va del lugar tradicional, que era Kioto, para mudarse a la moderna Tokio y de alguna manera simbolizar la entrada de Japón en la era moderna. Por supuesto, no fue fácil, hubo muchos años de inestabilidad al comienzo de la era Meiji, hubo muchos levantamientos, muchos intentos de gente que quería restaurar el antiguo orden de las cosas, pero después de unos 40 años finalmente se logró la estabilidad total en Japón.
Algo que no nos imaginamos actualmente, un Japón en revolución, con inestabilidad social o económica, algo que parece tan lejano, pero bueno, les llevó nada más que unas buenas décadas para estabilizar al país y bueno, ser el Japón que hoy conocemos.
Seguramente, yo siempre digo que los países desarrollados, entre muchas otras cosas, lo son porque tienen por lo general muchísimos más años de historia que el resto y bueno, han ido dirimiendo sus conflictos a lo largo de cientos y miles de años.
Han tenido tiempo a aprender.
Seguimos hablando de Japón y mencionamos recién como al pasar esto de los samuráis. Pero bueno, me gustaría profundizar un poquito más en este tema porque sin duda que es uno de los aspectos más atractivos de la cultura japonesa, al menos para nosotros los que lo vemos de afuera, ¿no? Esta figura de un guerrero de élite, fiel hasta la muerte, que tenía un código de honor muy estricto, prácticamente no tiene parecido en Occidente. No hay una figura similar que uno se pudiera imaginar por estos lugares. Hay que decir que los samuráis surgieron alrededor del siglo X, aunque se empezaron a asentar con fuerza en la sociedad a partir del siglo XII, cuando nació el primer shogunato en Japón, el primer gobierno feudal. Los samuráis, en este sentido, surgieron como los más fieles servidores de los señores feudales, sus guerreros de élite. Durante los años siguientes, se empezaron a establecer una serie de reglas para regir la conducta de estos guerreros. Lo que más adelante se pasaría a llamar como el bushido, que se traduce como el camino del guerrero.
Bien, unas normas que tienen que seguir estos samuráis. Bueno, un poco les ponían un límite, algunas reglas, no para que sean, para que hagan lo que les parezca.
Exacto, no se trataba de que hicieran lo que quisieran, tenían muchos atributos, muchas ventajas de pertenecer a la clase samurái, pero también tenían muchas reglas, muchos límites. Básicamente eran soldados muy fieles a sus amos, que honraban a sus antepasados y veneraban al emperador. Tenían que ser como un modelo para el resto de la gente y comportarse de acuerdo a ese modelo y a sus funciones, nada de andar haciendo escándalos. No tenían que buscar para nada el beneficio personal, siempre tenían que estar comportándose con dignidad, con justicia y por supuesto estar dispuesto a morir en cualquier momento. Esto era fundamental.
Una vida de entrega total.
Por ejemplo, un famoso señor feudal llamado Nabeshima Naoshige dijo una vez: llegar al término de la existencia sin haber arriesgado nunca la vida en combate es la mayor de las vergüenzas. Así que esto es más o menos lo que pasaba por la cabeza de todos los samuráis.
Bastante claro.
¿Qué pasaba cuando el amo del samurái y su familia morían? Algo que, por supuesto, pasaba con bastante frecuencia en una época tan convulsionada, ¿no? Bueno, el samurái tenía tres alternativas. Podía ofrecer su lealtad al vencedor de su señor, al que había derrotado a su amo. También se podía convertir en un mercenario, lo que se conoce como Ronin, un guerrero sin dueño. O también podía suicidarse.
La tercera opción era quitarse la vida.
Y era la opción más honorable, según cómo lo veían ellos, porque de alguna manera veían que llevaba al extremo esta lealtad jurada al amo. Esto se conocía como seppuku, que significa suicidio por honor. También a veces nosotros le decimos harakiri en Occidente, aunque el término correcto es seppuku. Y se convirtió en un rasgo muy representativo de la clase de samurái, porque era la opción que la mayoría elegía cuando su amo fallecía. Ellos así se justificaban diciendo que, bueno, se evitaba el deshonor de la derrota en el campo de batalla y además se acompañaba al amo para seguir sirviéndolo en el otro mundo.
Bueno, algo de esto se ha visto a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses ya estaban a punto de ser derrotados y, bueno, se veía que los japoneses sobre los portaaviones incluso, o también en el mismo territorio japonés, ya decidían seguir este camino, el seppuku, el suicidio por honor, porque bueno, ya veían inminente la derrota en lo que fue, bueno, la contienda más importante de la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra.
Exacto, antes que rendirse, la muerte. Esa fue la mentalidad de los japoneses durante muchos años, y ya vamos a ver qué otras consecuencias tuvo en la historia reciente. Bueno, para los que no lo saben, el seppuku consiste todavía en hacerse un corte en el abdomen con una espada corta, y a veces un compañero asistía al samurái, a la persona que se quería suicidar, cortándole la cabeza con la katana, la espada larga, para terminar de alguna manera con el sufrimiento. Bueno, con la caída del shogunato y la restauración Meiji en el año 1869, el emperador ya decidió crear un ejército al estilo occidental, y se terminaron para siempre los samuráis. Se les sacaron todos sus privilegios de clase, no pudieron llevar más armas, también se les prohibió la vestimenta característica, el famoso peinado chonmage, que te deja la parte superior de la cabeza rapada, sin pelo, y el resto se lo ataban en una coleta.
Entonces no quedan samuráis.
Ya no quedan samuráis, excepto como una figura de color, algo para los turistas, y por supuesto en la literatura y en la mayoría de las obras de ficción, los samuráis pasaron a integrar ese lugar colorido de la cultura japonesa, como los ninjas, las geishas y tantas otras cosas que acá en Occidente nos encantan. Llegamos así al final del segundo bloque de Días de Ruta. Vamos con otro tema musical de Japón y enseguida regresamos.
Stand
Tercer bloque de Días de Ruta, escuchamos en el corte a Indigo La End, otra banda japonesa, haciendo una canción que se llama Midori no Shoujo, se traduce como La Chica de Verde, y bueno, por supuesto que se suman a nuestra playlist de Spotify. Para este tercer bloque y para seguir hablando de Japón, nos vamos a meter con un concepto que explica un poco mejor cómo es la sociedad japonesa, que a veces nos parece tan compleja, tan rara, tan curiosa. Es el concepto de Ganbaru. Una expresión muy popular en Japón que con una traducción inicial, básica, podría ser éxitos o buena suerte, lo que decimos acá cuando alguien va a encarar un desafío o vas a hacer un examen, a tener una entrevista laboral, vos le decís buena suerte. Bueno, en japonés te pueden decir gambate, cosas por el estilo, conjugando este verbo. Pero en Japón este concepto de ganbaru encierra bastante más que esto, es un poco más profundo. Por ejemplo, ya un diccionario japonés define esta palabra como no darse por vencido o enfrentar una adversidad sin ceder ante ella. Es una palabra que los japoneses utilizan muchísimo. Por ejemplo, en el año 2016 fue elegida entre las 30 expresiones más populares en Japón. Te decía que la expresión esta ganbaru va mucho más allá de su significado literal y se relaciona directamente con la cultura del esfuerzo, algo muy presente en todos los japoneses. O sea, ganbaru implica que siempre, ante todo, uno tiene un compromiso con uno mismo y con la sociedad japonesa. O sea, cada cosa que vos haces, no solamente la haces por vos, sino que de alguna manera lo haces por la sociedad. Ganbaru es prometer que cuando vas a empezar algo, vas a hacer lo necesario para terminarlo, y aunque no logres el resultado esperado, vas a darlo todo por intentarlo. Por ahí es algo que en nuestra cultura un poco más individualista nos cuesta entender esto de por qué yo tengo que hacer algo por la sociedad si estoy hablando de mi vida privada.
Esto puede explicar en buena parte por qué vemos a una sociedad japonesa tan rígida con las reglas, que las respeta muy a rajatabla. Bueno, nos han sorprendido a los que no conocemos mucho la cultura japonesa en el Mundial de Rusia 2018 cuando veíamos a los japoneses. También lo recuerdo en el Mundial de Brasil 2014, cuando se quedaban después de los partidos a juntar la basura de los estadios, algo que nos sorprendió a todos.
Sin dudas, porque en Japón, ante todo, lo colectivo va siempre sobre lo individual. Y relacionado con esto de ganbaru, hay que decir que en Japón tener un objetivo en la vida se considera como algo fundamental. Está mal visto que uno no sepa qué hacer con su vida, algo bastante común en nuestros países y no tiene nada de malo, ¿no? Pero en Japón está mal visto. Entonces, se valora mucho a la persona que tiene un objetivo en la vida, que quiere lograr algo, y en el esfuerzo que haga esa persona para lograr este objetivo. La persona que más haga por alcanzar esa meta es la que va a tener más valoración en la sociedad japonesa. Y siempre estamos hablando de intentarlo y no necesariamente
lograrlo.
Exactamente. Porque ganbaru, ante todo, expresa que nunca importan las dificultades, que siempre hay que dar lo mejor de uno mismo para perseverar y superarse. Uno podría pensar que es un concepto positivo, interesante, pero no todo es tan lindo como suena en relación a esta idea de ganbaru. De hecho, muchos japoneses odian esta expresión. ¿Por qué? Porque de alguna manera la perciben como una respuesta vacía de contenido a una persona o a un grupo de personas que están experimentando una adversidad. una palabra que por sí sola no te va a ayudar en nada.
Claro, como decirte, dale, dale, seguí, seguí que te va a ir todo bien. Y
ah, tuviste un tsunami que arrasó tu ciudad, gambarú, no importa, no pasa nada, seguimos. Te quedaste sin trabajo, no tenés cómo mantener a tu familia, no importa, gambarú, seguí esforzándote. Una cosa trivial, que no incluye ninguna oferta para ayudarte, y que en el fondo espera que las cosas van a mejorar por sí solas, solo porque vos lo vas a intentar un poquito más. Claramente, lo que decíamos, no es el caso de alguien que perdió todo en un desastre natural o que tiene que trabajar 14 horas diarias para mantener su puesto, lo cual es bastante habitual en Japón. De hecho, gambarú se usa muchas veces en el ámbito laboral para justificar condiciones muy duras de empleo, donde los empleados se encuentran por ahí haciendo 100 horas extra por mes o soportando nuevas cargas en las tareas todo el tiempo. Y bueno, claramente este concepto no es algo que le caiga muy en gracia, porque los está presionando cada vez más solo por el simple hecho de decirle no podés fallarle a la sociedad.
Claro, aquí se empieza a utilizar como justificativo de alguna opresión laboral.
Exacto, y ahí es cuando gambarú, un concepto que sin dudas es interesante y complejo, también se empieza a volver peligroso. Ahora en Días de Ruta nos vamos a meter con una sección ya clásica del programa. Si nos han venido escuchando de la temporada anterior, lo hemos adoptado en los últimos episodios. Se trata de la biografía, un espacio para hablar de... Hoy nos toca un japonés famoso porque estamos hablando de Japón, pero en cada programa la idea es retratar la vida de alguna personalidad no tan famosa por ahí del país del que estamos hablando, o sí, pero no tan conocida en Occidente para el gran público. Por ejemplo, hoy traje para hablar de Yukio Mishima, un famoso escritor japonés. Es conocido en Occidente, pero quizás dentro de determinados ámbitos, no por ahí si le preguntás al público en general. Mishima nació en 1925 en Tokio y murió también en Tokio en 1970. Fue uno de los autores japoneses más influyentes del siglo XX. Había nacido en el seno de una familia acomodada, que tenía algunos lazos samuráis antiguamente. Mishima fue criado por su abuela, que era una mujer bastante dura, con tendencia a la violencia, pero también muy educada y que le fue transfiriendo esos valores a su nieto. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, de hecho, Mishima lo que más deseaba era sumarse a las filas japonesas para defender a su país. Él era muy nacionalista, muy tradicionalista, entonces el máximo honor al que él aspiraba era entregar la vida por su país, como hacían los antiguos samuráis. Era el mayor honor que él creía posible. Pero ¿qué pasó? Lo descartaron para sumarse al ejército por un principio de tuberculosis. Esto para él fue una humillación, quedar de lado y no poder salir a defender a su país. Para colmo de males, Japón fue derrotado en la guerra, lo cual le fue muy difícil asimilar a Mishima, fue un duro golpe. Además, esto de que el emperador tuvo que humillarse públicamente porque los aliados lo obligaron a hacer una transmisión radial donde él admitía que no era descendiente de los dioses, algo que tradicionalmente se creía en Japón.
Muchos golpes para los japoneses en poco tiempo, sobre todo para este escritor japonés.
Y sumado a eso, Japón en la posguerra entró en una fase de occidentalización, que podríamos llamar. Empezó a adquirir valores occidentales en un montón de cosas como la educación, la gastronomía, la cultura. Se fue dejando de lado la historia y los aspectos culturales de Japón en pos de una cosa más universal que, bueno, a gente como Mishima no le caía nada bien.
Me sorprendió el otro día ver cómo en Japón jugaban al béisbol. La verdad, no lo podía creer.
Y lo peor de todo es que si vos le preguntas a un japonés, el béisbol es el deporte más popular de Japón. Un deporte que lo han importado hace 60, 70 años desde Estados Unidos. Justamente el país que los derrotó en la guerra. Así que bueno, es de entender cómo a este tipo de gente tan nacionalista, tan tradicional, les pegó muy duro la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Para Mishima, el modelo que imponía Occidente era una decadencia porque iba en contra de la sana vida espiritual que tradicionalmente llevaban los japoneses. Y bueno, una rendición en manos de una sociedad de consumo que a él no le gustaba para nada. Lo interesante de Mishima es que él estaba dispuesto a llevar a cabo sus ideales hasta las últimas consecuencias. No se quedaba con opinar, con escribir, con quejarse. Mal o bien, puso en juego sus valores, algo que al menos me parece respetable. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? En 1968 formó la Tate no Kai, que se traduce como Sociedad del Escudo. Era una milicia privada, formada por jóvenes estudiantes nacionalistas como él, como Mishima, que tenían una formación militar básica.
Una guerrilla.
Una especie de guerrilla, en pleno Tokio. Y con el Tate no Kai, el 25 de noviembre de 1970, entró por la fuerza en el cuartel de las Fuerzas de Autodefensas de Tokio y tomó como rehén al comandante.
Ah, bueno, llegaron lejos.
Llegaron bastante lejos. Entonces, Mishima les dio un discurso a los soldados del cuartel, los reunió y los incitó a dar un golpe de estado para devolverle al emperador lo que él creía que era su dignidad arrebatada. Más o menos Mishima tenía esta visión del Japón feudal, cuando el emperador estaba en el gobierno, pero no en el poder. Bueno, era más o menos lo mismo. Otra vez el emperador estaba reducido a un hecho meramente simbólico. Y él quería, de alguna manera, restaurarle el poder.
Volver a ese Japón tradicional.
Exacto. Pero no logró convencer a los soldados, y al ver que no podía llevar a cabo sus ideales, hizo lo único que le quedaba por hacer, la única salida honorable que él creía que tenía, que era el seppuku, el suicidio por honor. Ahí nomás, en la oficina, en el despacho del comandante, se abrió el abdomen con la espada, incluso uno de sus soldados de la milicia lo asistió cortándole la cabeza, y bueno, así murió Yukio Mishima en 1970 intentando dar un golpe de estado. Así que bueno, hasta acá la historia muy breve, muy resumida de Yukio Mishima. Les recomiendo cualquier cosa de este autor, no se van a arrepentir. Si les gusta la literatura japonesa, no puede faltar entonces Mishima en la biblioteca. Llegamos nosotros al final del tercer bloque de Días de Ruta. Vamos con otro tema musical de Japón y ya volvemos.
その温もりを
Cuarto y último bloque de Días de Ruta. Estamos escuchando en el corte a Yumi Matsuzawa cantando Chikyugi. Matsuzawa es una cantante pop de 44 años y esta canción Chikyugi les puede sonar muy conocida. Es una canción del año 2003 que la compuso para hacer el tema de apertura del anime de la serie de animación Saint Seiya, la saga de Hades, también conocido como Los Caballeros del Zodíaco por estas latitudes. La canción fue muy bien recibida y se convirtió en uno de los temas más conocidos de Yumi Matsuzawa, así que también se suma a nuestra playlist de Spotify llamada Días de Ruta. Para este último bloque del primer episodio de la segunda temporada vamos a hacer las famosas recomendaciones de nuestro programa. Siempre tratamos de cerrar hablando de los países y de algunos productos literarios, musicales, cinematográficos que sirvan para ampliar un poco más el conocimiento de estos países. Así que si les interesa sobre Japón, en este caso vamos a recomendar una película llamada 13 asesinos, una película de 2010 dirigida por Takashi Miike. Está situada en los últimos años del Japón feudal del que estuvimos hablando en el programa. Y bueno, en ese contexto hay un noble que lleva a cabo una serie de actos bastante sádicos que ponen un poco en cuestión la estabilidad del gobierno. Entonces, para terminar con esto, uno de los emisarios del emperador le pide a un famoso samurái que organice una misión extraoficial para matar al señor feudal sin que quede vinculado el gobierno. Es una fuerte inspiración en clásicos de Akira Kurosawa. De hecho, Tres Asesinos tiene una trama muy parecida a lo que era Los Siete Samuráis. Una trama bastante sencilla, de aventuras, pero realizada de una forma muy clara, muy poderosa. Y la batalla final dura casi 45 minutos y es absolutamente imperdible.
Pero Facu, ¿dónde puedo encontrar una película japonesa?
Esta está en Netflix, así que no van a tener mayores problemas para verla. Tres Asesinos la pueden ver en cualquier momento. También les quiero recomendar un libro, una novela, se llama La devoción del sospechoso X, la escribió Keigo Higashino en el año 2005, está ambientada en la Tokio actual. La trama sigue los pasos de una mujer que termina matando a su ex esposo en una rencilla, en una disputa doméstica. Y bueno, aunque fue en defensa propia, esta mujer tiene miedo de lo que va a pensar la policía. Entonces entra en escena el vecino, un hombre con muchos conocimientos de matemáticas, bastante raro, bastante taciturno, y se ofrece a ayudar a la mujer a ocultar el crimen. Como es un genio de las matemáticas, el tipo no le cuesta nada entorpecer la labor policial, pero bueno, sus intenciones, sus motivaciones van a llevar a un giro bastante extraño en la trama, muy interesante. Es una novela que uno la lee muy rápido, tiene una pasión por los detalles muy japonesa, hace a veces hincapié en cosas que por ahí otros autores occidentales no le prestarían atención. Se trata más de razonar que de usar la violencia. O sea, es una historia muy japonesa. Además, son poco más de 300 páginas y el interés siempre va en aumento. Realmente se lee muy rápido. Y también es muy interesante para entender un poco más cómo piensan los japoneses. Así que La devoción del sospechoso X también se suma a la lista de recomendaciones.
Entonces, ya tenemos una película, ahora tenemos una novela, ¿y con qué seguimos?
Y cerramos con una serie que se llama Midnight Dinner Tokyo Stories. También está en Netflix, así que no hay problemas para verla. En realidad, lo que hay en Netflix son los capítulos de la cuarta temporada. Hay cuatro temporadas, pero bueno, Netflix solo trajo la última por ahora. Pero no importa porque son autoconclusivos, no es que hay una historia que va avanzando, sino que en cada capítulo hay personajes nuevos y pasan cosas nuevas. Se trata de un pequeño restaurante en un barrio de Tokio que abre de la medianoche a las 7 de la mañana. Y bueno, en ese lugar ahí van una serie de personajes en cada capítulo que llevan a desarrollar una pequeña historia que va girando en torno a algún conflicto bastante sencillo, pero muy, muy humano, muy de la sociedad japonesa. Es una serie que va muy desde la cotidianidad, no esperes ver dragones, ni luchas medievales, ni nada de las cosas que se ven en la televisión hoy. En ese sentido no tiene nada que ver con lo que uno pueda llegar a conocer de Japón de antes, pero sí se exploran temas muy, muy actuales, muy humanos, como la prostitución, el adulterio, la muerte, el juego también, la transexualidad, cosas que uno a veces no conoce de Japón. No es una serie con muchos giros dramáticos, tampoco muchas sorpresas, pero está hecha de manera bastante prolija y también, como te decía, aborda uno de los aspectos que por ahí menos se retratan de la cultura japonesa. Siempre estamos hablando de los ninjas, de los samuráis, de la geisha, de esto, del otro, pero nos olvidamos de la gente común. Y esta serie Midnight Dinner Tokyo Stories se acuerda de ellos, así que vale mucho la pena verla. Ya saben, también la encuentran en Netflix.
Perfecto. Y a todo esto podemos agregar la gran cantidad de anime que tienen los japoneses.
Ahí es territorio inexplorado para mí. Realmente creo que lo último que vi fue Dragon Ball en los 90. Así que bien, lo dejo para bien, alguien que esté un poco más
buena
actualizado.
Serie. Supercampeones.
Supercampeones también. Fue una gran serie.
Bueno, pueden sumar a todo este anime estas recomendaciones que hicimos en el programa.
Para ver un poco más de Japón desde otro costado. Manu, se nos terminó el tiempo. Llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Días de Ruta. Te quiero agradecer por estar acá.
Por favor, Facu, siento que nos quedó mucho afuera de Japón. Pero bueno, hicimos lo que pudimos.
Sí, es de estos países que uno a veces piensa tendremos que dedicarle dos programas. Pero bueno, para no ser injustos con otros, lo vamos a dejar acá. Y la semana que viene, el episodio que viene, vamos a seguir por otro lugar del mundo. Nos reencontramos en cualquier momento.